¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez. Limbo. Maya, ¿qué pasa si te digo limbo? ¿Qué puedes decirme?
Bueno, el diccionario indica que, según la doctrina cristiana, es el lugar donde van las almas de los que, antes del uso de la razón, mueren sin el bautismo. Pero, ¿en qué está relacionado esto con la economía?
Bueno, en que el consenso acerca del precio del petróleo está en un limbo, pero puede que esté allí por el uso de la razón, precisamente, y enfocada a la geopolítica, por otra parte, de algunos países, a los que justamente no les ha faltado el bautismo. Y hablando de limbo, últimamente hay países y sectores que tienen la fe de que ya ha llegado el momento en que las materias primas están volviendo desde el infierno que supo ser un barril de crudo por debajo de los $30. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Porque del 26 al 28 de septiembre tendrá lugar en Argelia consultas informales de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, al margen del 15º Foro Internacional de la Energía. Pero, ¿cómo se presenta la situación del oro negro en el actual contexto? Lo explica el economista y miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ariel Noyola Rodríguez.
Es una situación bastante complicada. No olvidemos que también en estos momentos la economía mundial dista mucho de gozar de una situación promisoria. Incluso en la propia cumbre del Grupo de los 20, el Fondo Monetario Internacional volvió a reducir los pronósticos de crecimiento del PIB global, tanto para 2016 y también para 2017. Entonces creo yo que también la perspectiva económica mundial está empujando a la baja el precio de los hidrocarburos en un contexto en donde los países industrializados se han desacelerado dramáticamente. Vemos, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, tras el Brexit, cómo también ha golpeado fuertemente a los países de Europa continental, y no digamos ya el caso de Estados Unidos, que en el último mes lanzaron datos que apuntan precisamente a una desaceleración fuerte, tanto en términos de creación de empleo, únicamente generaron 151 mil empleos la nómina no agrícola, cuando esperaban un dato por encima de 180 mil, se desaceleró la manufactura y también se ha desacelerado fuertemente la actividad empresarial. Entonces, en ese contexto, repito, creo yo que la perspectiva económica mundial, fundamentalmente la de los países industrializados, está empujando hacia abajo los precios del petróleo, de los hidrocarburos, de tal manera que, independientemente de que alcancen o no un acuerdo los grandes productores del planeta en la próxima cumbre de Argelia, creo yo que va a ser muy complicado que el petróleo vuelva a registrar precios por encima de los $50.
Este lunes, Rusia y Arabia Saudí acordaron llevar a cabo acciones conjuntas o en cooperación con otros productores de petróleo con el fin de alcanzar la estabilidad en el mercado del crudo y garantizar un nivel estable de inversiones a largo plazo. La declaración correspondiente fue firmada por el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, y su homólogo saudí, Khalid Al-Falih, en la cumbre del G20 en China.
En este contexto, precisamente, el ex asesor del secretario de Estados Unidos para la Energía y director ejecutivo de la Iniciativa de Energía de la Universidad Rice, Charles McConnell, opina que este acuerdo ruso-saudí sobre el petróleo llevará a una estabilización de los precios del crudo.
Supongo que habrá una dinámica ascendente de los precios, basada solamente en las especulaciones. El acuerdo entre estos países poderosos es significativo, pero el acceso al petróleo en el mundo es mucho más amplio que nunca, y las tecnologías de prospección son tan avanzadas que tienen una capacidad de extracción mayor que nunca, dijo el experto.
Asimismo, el analista se animó con una previsión. El precio de entre $50 y $70 por barril hará que el mercado se vuelva estable y previsible y probablemente traerá beneficios a todos los actores, incluyendo a Rusia y Arabia Saudí, que optan por un crecimiento moderado de la producción y un mayor beneficio por la extracción, dijo un Charles McConnell suelto de cuerpo. ¿Está de acuerdo Ariel Noyola Rodríguez con estas expectativas de cara a la cumbre de Argelia?
Yo creo que es bastante complicado realmente que se alcance un acuerdo entre los principales productores de petróleo del planeta, sobre todo yo diría porque ya se viene trabajando desde principios de año un acercamiento entre la Federación Rusa y el gobierno de Arabia Saudita, y no obstante, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo. Arabia Saudita, efectivamente, yo diría que tiene muchos problemas en su economía, está en un proceso de reestructuración, está en un proceso de hacer reformas, estructurales importantes para disminuir su dependencia de la venta de hidrocarburos. Entonces, en ese marco, parece que no ha sido suficiente el empuje de estas transformaciones en su economía, y por eso es que sospecho que alcanzaron un acuerdo mutuo con el gobierno ruso en el marco de la cumbre del Grupo de los 20, el G20, en donde precisamente ellos están estudiando efectivamente la posibilidad de congelar la producción en la próxima cumbre que se va a llevar a cabo en Argelia, de los grandes productores de petróleo, y con eso tener sus esperanzas puestas en que los precios del petróleo estarían ya por encima de los 55, incluso $60. En este momento el barril de petróleo está más o menos entre los 40 y los $45, y en los últimos 10 meses llegó a estar incluso por debajo de los $30.
Pero hubo más reacciones tras el acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí. Empecemos por Sudamérica. El gobierno de Venezuela respalda el acuerdo suscrito entre Rusia y Arabia Saudí para buscar una estabilización de los precios internacionales del petróleo que permita dar soporte de las inversiones a largo plazo. Del Pino señaló que esta declaración es un paso importante, pues implica acciones conjuntas entre Arabia Saudí, el miembro con mayor producción dentro de la OPEP, y Rusia, uno de los más grandes productores fuera de ese grupo.
Sigamos por Medio Oriente. Irak se pronunció a favor de todas las decisiones que contribuyan a equilibrar los precios del petróleo. Fue lo que declaró este martes a Sputnik el portavoz del Ministerio de Petróleo del país, Asem Jihad, mientras Kuwait saluda el acuerdo logrado entre Rusia y Arabia Saudí. Estas consultas ayudan a estabilizar el mercado petrolero. El diálogo que continúa en este ámbito es un factor positivo, dijo el ministro kuwaití de Finanzas, Anas Al-Saleh, a la agencia CUNA.
Pero vayamos a Irán, el tercer productor de petróleo más grande de la OPEP. Su presidente, Hassan Rouhani, en la reunión que mantuvo con el secretario general de la organización, Mohamed Barkindo, declaró que Teherán apoya cualquier medida destinada a la estabilización de los precios petroleros a condición de que las cuotas para la extracción sean justas.
En este sentido, se ha pronunciado el presidente ruso Vladimir Putin, que considera justo que Irán vuelva a recuperar el nivel de la producción petrolera anterior de las sanciones. Desde mi punto de vista, Irán se vio limitado por las sanciones. Estuvo en el nivel mínimo de producción, por eso considero justo que Irán vuelva a recuperar el nivel anterior de las sanciones. No es una demanda extraordinaria de Irán, dijo el presidente Putin. Lo dijo en una rueda de prensa en China. El economista Ariel Noyola Rodríguez analiza todo el contexto.
Bueno, yo creo que potencias intermedias, como el caso de Irán, de otros países del norte de África y del Medio Oriente, pues también han mostrado esa postura, sobre todo por su posicionamiento geopolítico, por su estrategia en cuanto a su política exterior. Y en el caso de Venezuela, bueno, Venezuela se ha visto golpeada fuertemente por la caída de los precios del petróleo desde mediados de 2014. El fisco venezolano depende en más del 70% de los ingresos de la venta de petróleo, y es por esa razón que en estos momentos es de las economías de América del Sur que va a sufrir una mayor contracción de su economía en este año 2016. Entonces, en este marco, digamos, los países, tanto dentro como fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, por supuesto que están interesados en alcanzar un acuerdo que permita, repito, nivelar los precios del petróleo por encima de los $55 por barril. Sin embargo, creo que va a ser muy complicado porque, por ejemplo, en el caso de Irán, no olvidemos que acaba de salir precisamente de un programa de sanciones económicas que le impusieron durante mucho tiempo Estados Unidos y la Unión Europea. Y precisamente el gobierno iraní se ha pronunciado en el sentido de que ellos no van a alcanzar un acuerdo de congelar su producción hasta que no registren por lo menos los niveles de producción antes de la imposición de las sanciones económicas. Y por otro lado, Arabia Saudita viene también, digamos, utilizando como moneda de cambio el hecho de que Irán congele su nivel de producción para alcanzar un acuerdo dentro de la OPEP. Entonces ahí, digamos, en este acuerdo, que uno pensaría es meramente económico, también hay fuertes implicaciones geopolíticas.
Jim Rogers, un inversor y comentarista financiero estadounidense, en una entrevista concedida a RT, afirmó que a pesar de que los países productores de petróleo están realizando esfuerzos para estabilizar los precios del crudo, el mundo podría vivir una crisis financiera a gran escala dentro de 1 o 2 años. Rogers recordó que el pasado 5 de enero el precio del crudo subió tras el llamado a la cooperación realizado por Rusia y Arabia Saudí, países a los que afectó la caída de valor de 2014.
Asimismo, este inversor destaca que los grandes productores de petróleo se están yendo del negocio y han reducido sus presupuestos de exploración en un 90%, con lo cual no hay suministros de petróleo y los precios volverán a estar por las nubes. Jim Rogers opina que la decisión de Arabia Saudí de no reducir la producción es correcta y estima que a Rusia también le convendría esperar. Yo dejaría que el mercado jugara solo, dijo. Ariel Noyola Rodríguez habla sobre las estrategias que ha adoptado Rusia desde que el precio del petróleo comenzó a derrumbarse.
Creo yo que Rusia en los últimos 2 años ha venido tejiendo alianzas muy importantes con países como Irán, con países como China. Incluso no olvidemos que incluso tras la tensión que tuvieron con la Unión Europea por la adhesión de las ciudades de Sebastopol y la península de Crimea, Rusia tejió un acuerdo estratégico muy importante con la República Popular China, precisamente para garantizar el suministro energético las próximas décadas. Entonces, en este marco, digamos, las potencias energéticas que no forman parte de la OPEP, pues han venido diversificando sus relaciones con otros países, han venido tejiendo acuerdos con otros países. Yo también diría que de manera tenue han venido incentivando ya la producción de bienes industriales, la producción de manufacturas, para disminuir su dependencia energética y también disminuir su dependencia económica de las exportaciones de productos energéticos. Entonces, creo yo que en este marco Rusia ha llevado a cabo una política multivectorial que, al mismo tiempo que ha buscado, digamos, congelar la producción para incentivar nuevamente un incremento de precios, también está apostando en el mediano y largo plazo por una estrategia industrial, por una estrategia de diversificación de su comercio exterior que le permita, digamos, disminuir su vulnerabilidad en el mercado de la energía.
Por su parte, Goldman Sachs prevé que la cotización del petróleo del tipo Brent, referencia en Europa, cerrará el año en la franja de entre los 45 y los 50 dólares por barril en la que se mueve en la actualidad. Para el gigante estadounidense, este poco probable acuerdo de la OPEP no serviría para cambiar en gran medida los fundamentales del oro negro, toda vez que la congelación llegaría una vez que estos países ya están bombeando a su máxima capacidad.
Para Goldman, el pacto de congelar el bombeo serviría solo para que el famoso cártel se autoderrotase, permitiendo que otros países como Estados Unidos elevasen su producción. De cara al mercado, considera que las disrupciones en la producción de países como Nigeria, que bombea niveles mínimos como consecuencia de conflictos armados en el país, son un mayor estímulo para los precios que la propia actuación de la OPEP.
Conforme se acerca la cumbre de la OPEP, junto a otras potencias invitadas como Rusia, la volatilidad de la cotización del crudo aumenta de manera exponencial. La reunión, que no es otra cosa que una reedición de la cumbre que ya mantuvieron el pasado 17 de abril en Doha, buscará de nuevo alcanzar un acuerdo para congelar los niveles de producción de crudo y estimular así su precio.
Aunque las perspectivas no son halagüeñas, últimamente la cotización ha presentado una recuperación alimentada por diferentes rumores que apuntan a un acercamiento de las posturas. Lo cierto es que se percibe mucha fe, confianza y hay una gran expectativa depositada en la cumbre de Argelia. ¿Estas expectativas positivas tienen que ver con la realidad o son castillos en el aire? Ariel Noyola Rodríguez lo analiza.
Entre los países productores de energía hay optimismo, sobre todo en el caso de Rusia, de Venezuela, pero repito, hay fuertes tensiones entre Arabia Saudita e Irán, que es un país persa, hay conflictividad geopolítica. Entonces, en este marco, digamos, llegar a un acuerdo meramente político que va a tener repercusiones muy severas en la economía, yo creo que es muy complicado, va a ser muy difícil. Repito, vienen tejiendo este tipo de acuerdos desde hace ya varios meses, y no obstante, no se ha alcanzado. En este marco también me gustaría señalar que en caso de que se llegara a un acuerdo, pues no olvidemos que el petróleo es una materia prima que en este momento está altamente financiarizada. Es decir, que hay contratos financieros que se negocian en los mercados de valores, fundamentalmente derivados financieros del petróleo, y que juegan un papel muy importante. Y de ahí, incluso algunos investigadores sostengan que buena parte del precio del petróleo se determina por los mercados financieros, es decir, se determina por las apuestas especulativas que básicamente se llevan a cabo en el mercado de Chicago, ¿no? Es decir, en las grandes plazas financieras de los países industrializados. Entonces, creo yo que aún alcanzando un acuerdo político en la próxima cumbre de Argelia, va a ser muy complicado que el precio del petróleo repunte por encima de los $60, además de que está financiarizado, repito, porque las perspectivas de la economía mundial en este momento están presionando a la baja las cotizaciones de los hidrocarburos.
Mientras este jueves se supo que la compañía estadounidense de servicios petroleros Baker Hughes aseguró en un informe que el número global de plataformas se incrementó un 4,4% en agosto hasta los 1.547 pozos, 66 unidades más que el mes anterior.
En concreto, las petroleras de Estados Unidos elevaron sus actividades de 449 a 481 plataformas, lo que supone un aumento del 7,1%.
En Canadá, la cifra de pozos pasó de 94 a 129 instalaciones. Esto se traduce en un avance de 37,2%.
En América Latina fue más humilde, la cosa aumentó en 1 el número de plataformas hasta 187.
Europa abrió 2 pozos, sumando un total de 96 instalaciones activas.
La región de Asia-Pacífico aumentó sus plataformas a 194, 8 por encima del número registrado el mes anterior.
Pero en Oriente Medio cayó la cantidad de plataformas en 11 unidades hasta 379 plataformas.
Y África registró el cierre de una instalación y mantiene activas 81 unidades. En términos anuales se produjo el cierre de 679 pozos, lo que representa una caída del 30,5%. Y nosotros ahora registramos el fin del contado, Maya, por el día de hoy. ¿Quiénes les acompañamos?
Y cerramos esta emisión del programa. María Ivanova.
Y Javier Benítez. Hasta la próxima.